Sí, esta mañana lo compartíamos también en la catequesis. Lo sorpresivo de este tiempo de la Iglesia, entre otras cosas tan sorpresivas en las que estamos, es que ha ganado el alma de la vida de la Iglesia, el espíritu de Francisco de Asís, y está en el alma del sucesor de Pedro. Hay un texto muy bonito de Leonardo Boff que se titula así, de Francisco a Francisco, ¿no? Yo lo tengo, la verdad que está muy bien escrito. Las similitudes de estos dos grandes, de aquel, el más grande para mí de todos los santos, junto con Pablo, que apareció hasta ahora en la historia de la Iglesia, y este otro inmenso, grande Francisco, que vamos a necesitar el paso del tiempo para dimensionar su grandeza. ¿Viste cuando vos ves una obra de arte, Gaby? Los que saben te dicen, para entenderla, toma distancia. Yo no entiendo nada de arte, te aclaro, ¿no? Pero bueno, me dice toma distancia,
yo,
toma
yo
distancia.
Yo no entiendo, pero me gusta mucho.
Te gusta, sí. Bueno. A mí también me gusta, pero no entiendo, digamos, ¿no? Vos para verla bien, toma distancia. Con los grandes, para verlos bien, necesitas tomar distancia. Y este hombre, la inmensidad de su pontificado, solo la distancia va a permitir descubrir las dimensiones diversas que tiene el ejercicio de su ministerio petrino. Y lo estamos siguiendo, como podemos, digamos, a la distancia del cariño que le tenemos y a la distancia del impacto que nos genera lo que dice y más todavía lo que hace,
sí,
que es lo que configura un modo de estar presente en el mundo que es absolutamente cristiano. En la persona
fraterno
de Jesús, sí, y en la persona de Jesús es más lo que hace que lo que dice. De hecho, el Evangelio, lo sabemos, ¿no? Tiene el 80% relata la acción de Jesús, solamente un 20% están los discursos de Jesús. Fíjate cómo la proporción es bien, bien decidora, ¿no? Entonces, bueno, queremos entrar con Francisco a esta dimensión que es propia de la espiritualidad franciscana, la de la fraternidad, la de ser hermanos, y es lo que nos propone hoy el texto que hemos elegido para nuestra enseñanza.
Admiro al Papa Francisco en su valentía, su sabiduría y sencillez, y la valentía también para decir las cosas, porque imagínate, largar una exhortación en medio de este mundo convulsionado.
Y esta iglesia complicada.
Esta iglesia complicada y convulsionada. La alegría de evangelizar, ¿dónde encontramos la alegría? Podríamos decir, ¿no?
Claro, claro.
Pero él sabe por qué y por dónde va ese camino,
sí,
¿no?
Sí, pero además todos lo hemos conocido antes, sabemos que al primero que le atraviesa este gozo es a él. Digamos, el perro bulldog que solíamos ver en Buenos Aires está en otra condición. Digo, el rostro de Bergoglio hoy en Roma es distinto del que hemos visto muchas veces, al menos en el ámbito de lo público en Argentina, ¿no?
Sí,
en el ámbito de lo privado, ¿no? Ámbito privado, tal como lo vemos hoy universalmente, ¿no? Así, llano, sin ningún tipo de miramientos concretos, sencillos, sabio, inteligente, estratégico, audaz. Bueno, todo esto que vemos hoy a nivel universal, los que tuvimos alguna vez de estar cerquita de él, alguna posibilidad de estar cerquita cuando estaba acá, lo veíamos así también. Eso es lo que impacta ahora, como dice el Padre Ángel, es que todo esto ocurre a nivel mundial, digamos. ¿No?
Por ahí la sorpresa del mundo también, claro, ¿no? Ante
nuestro del mundo.
Nuestro
y de él
mundo
también. De él seguramente.
Padre, ¿cómo comenzaríamos a transitar este tema de hoy para dar como un pantallazo y después ya nos vamos a enriquecernos también con lo
yo
que
me
nos trae la audiencia?
Yo me gustaría entrar con un texto, si
vamos,
te parece, con
¿sí?
la primera placa, y te dejo para que vos la leas, Gaby.
Bueno, gracias, Padre. Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien, dice Francisco. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los más íntimos y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. Sí. Esto está en el punto 87-88.
Sí, ¿qué me animo a decir yo de esto? ¿Dónde nace esta dimensión de humanidad compartida, de caminar codo a codo con todos y con cada uno de los que se nos cruzan en el camino? ¿De dónde surge esta vocación de ser con otros. Creo que hay que contemplar el misterio. A nosotros nos viene de ahí, que es lo que Jesús nos mostró. Yo y el Padre somos uno. Yo estoy el Padre y el Padre está en mí. Pero también Jesús va a decir, cuando yo no esté, les enviaré a otro paracleto, el que les enseñará todo. Es el Espíritu que resucitó. Primero el que engendró a Jesús en el vientre de María. Y es el Espíritu que va a resucitar a Jesús de entre los muertos enviado por el Padre. Podríamos decir también que el Espíritu está en el Padre y en el Hijo. Como el Padre y el Hijo son uno, el Espíritu, el Padre y el Hijo también son uno. Digamos, contemplando el misterio de la Trinidad, que es a la que somos invitados a asemejarnos, es donde podemos comprender esto que Jesús deja como enseñanza y que el Papa lo refleja claramente en este texto que nos regala bellísimo en el Evangelii Gaudium. La vocación de fraternidad y el ser uno con todo, salir de sí mismo, no envenenarnos en la inmanencia de quedar clausurados en nosotros mismos, solo es posible si nos atraviesa el misterio de la Trinidad. Como decimos en la teología más clásica, ¿no? Si nos inhabita el misterio trinitario, si nosotros estamos en ella y ella está en nosotros, digamos, ¿no? Que es la gracia que recibimos cuando fuimos bautizados. ¿Qué se dice? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, te devuelvo tu condición original, la que perdimos por el pecado, la que recuperamos por la gracia bautismal y la que nos vuelve a nuestro estado más auténtico, digamos, ¿no? O sea, uno es auténticamente uno mismo cuando es con los otros. Y uno tiene la posibilidad de ser con los otros cuando se sabe atravesado por este misterio de amor que hace que las personas estén unas en otras, digamos, ¿no?
¿Es difícil salir de uno mismo, más en este tiempo, Padre, para encontrarse con otros? Hay mucha desconfianza,
sí,
¿no?
Sí, además hay una cultura del individualismo, digamos, ¿no? Hay una cultura del individualismo y una cultura de narcisista también, que hace que la persona crea que es queriéndose mucho a sí misma y salvándose a ella es como mejor es. ¿No? El narcisismo es como querer encontrarse mirándose en un espejo, como si el espejo te pudiera devolver la mejor imagen de vos mismo, de vos misma. En realidad, la mejor imagen de vos misma aparece cuando compartís la vida con otros. Mm. Y cuando la compartís en clave fraterna y caritativa, que es lo que saca de vos lo mejor que está escondido dentro tuyo. Y por eso el Papa invita por este lugar, porque no es una exigencia ética o moral el compartir la vida. Existencialmente es plenitud. Si yo salgo de mí mismo porque encontré, sea que lo sepa, o porque me atraviesa sin saberlo, el misterio de un Dios que me habita por dentro con el fuego de su amor, bueno, yo soy más yo plenamente siendo con los otros. Si no, no soy. Por lo tanto, la gracia de la fraternidad es una gracia de profunda existencialidad y de gran identidad en el yo más profundo, por así decirlo, que es donde Francisco está apuntando en este sentido. O sea, yo soy más yo cuando soy con otros. Mm. Si no, no soy. Si no, no soy. Fuerte. En este sentido, hay varias corrientes modernas que nos ayudan. El personalismo de Mounier, por ejemplo, apunta a esto, ¿no? En el tú y el yo se hace el nosotros. Mm. O sea, el tú y yo constituyen nosotros, donde vos no dejás de ser vos, yo no dejo de ser yo, pero hay algo que nos hace ser vos y yo más plenamente, nosotros. Uh-huh. ¿Eh? Y que es distinto a vos y a mí, es nosotros. Eso lo podríamos traducirnos, eso lo dice la filosofía de este tipo, ¿no? El personalismo. Pero, digamos, nosotros lo podríamos entender desde el misterio de la alianza, digamos, ¿no? El misterio de la alianza explica esto, digamos, ¿no? Es decir, estar en alianza de amor fraterno entre nosotros nos hace que yo sea más yo, que vos seas más vos, Gaby, que al mismo tiempo yo no deje de ser quien soy ni vos quien soy, y hay algo entre nosotros que nos hace ser distintos a nosotros mismos sin dejar de ser nosotros. Parezco un trabalengua, ¿no?
Pero hermoso.
¿Se entiende?
Me encantó. Sí, yo lo entendí.
Bueno.
Lo entendí. Va de la mano hoy el Papa Francisco al Foro Interreligioso G20 que se está haciendo en Buenos Aires. Manda eso justamente, Padre.
Ah, mira.
No en estas palabras con,
no, debe ser
tan
mucho
concretas.
Más clarito, seguro.
No, pero él dice, habla de esto, de no animarnos a encontrarnos con el otro que es diferente.
Claro.
Sin perder esta identidad que cada uno tenemos,
sí,
pero eso, animarse a...
Sí, porque, a ver, en la cultura narcisista y individualista, la alteridad no existe. Y la alteridad es la gran solución al mundo de hoy. ser con otros. Ser con otros. Para eso hay que dejarse impactar por los otros, decir por los demás, humildemente decir desde la identidad propia a los otros su propia posibilidad y su propio límite, y en esa amalgama de identidades diversas encontrar lo que nos hace uno, digamos, ¿no? No está en el encierro, no está en el en la exclusión, en el automarginación, en el conservar la identidad. En esto el conservadurismo católico, lo refiero así porque así se identifica, tiende a pensar que es guardándose en las reliquias de lo que tuvimos donde vamos a encontrar nuestra mejor forma de sostener la tradición. Cuando en realidad la tradición, en su estado más auténtico, es comunicación. O sea, ¿qué es la tradición? Es el comunicar a otros los valores esenciales que hacen, en este caso, a nuestra religión, ¿no? A nuestra fe.
Pero dentro el de conservadurismo distintos contextos.
El conservadurismo tiende a decir, en realidad, no hay, digamos, la mejor forma de guardar la tradición es que quede como fue en aquella época, estáticamente. Exactamente. Bien. Entonces, es como anacrónico su modo de estar en el mundo. Entonces vos ves ciertos ropajes católicos y esta gente ni viene de alguna película del medioevo. Yo me acuerdo cuando fuimos a la... No sé si nos estamos yendo el tema un poquito, ¿no?
Nos vamos un poquito,
bueno,
pero...
un poquito para cerrar, pero
para cerrar
para
ahí,
para que
sí,
se
pero
entienda,
está bueno esto.
Para ver el tema de la comunicación.
Del encierro que, en sí mismo, ¿no?
Que en lo, yo me acuerdo, fuimos al Congreso Eucarístico en Corrientes. Y apareció una gente con una vestimenta. Yo dije, esta gente viene de alguna película del medioevo. No es verdad que están acá para ser testigo del Evangelio. Venían en caballo, con una cruz roja, vestido con un sombrero, que era realmente medioevo. Y con una vocación que yo después me enteré de quiénes eran. No quisiera decir más para no herir a
nadie.
No
herir sentimientos, sí, obvio. Sí.
Pero yo digo... esta gente, digamos, auténticamente pensaba que con esto estaba haciendo un valor a la evangelización. Claro. Pero mi mirada es que eso es anacrónico. Es como, no le dice nada a nadie. Si el Evangelio no te dice nada,
a ellos
hay algo que no está bien. Digamos.
A ellos también tenemos que ir, ¿no? Ese distinto.
Sí, lo que... Bueno. Vamos a meternos en otro...
No, por supuesto. Digo,
el punto es si están las posibilidades para encontrarse.
Eso. Si hay una disponibilidad, sí, me parece importantísimo,
sí, claro,
y muy rico.
Claro que sí. Claro,
muy rico,
sí.
Porque ahí se va formando otra nueva
Papa,
sociedad,
¿eh?
¿No?
El Papa que viene en Roma con esta actitud fraterna no encuentra todas las puertas abiertas, no, siendo el pontífice en la estructura vaticana para poder comunicar la belleza del Evangelio, ¿no? Entonces, por más que él tenga la vocación y la intención de hacerlo, se encuentra con varias puertas cerradas en este sentido, que tiene más que ver con una cierta actitud conservadurista.
Pero es perseverante.
Sí,
como
sí,
decís vos, padre, nunca tenemos que dejar de dialogar.
No.
De buscar el diálogo.
No.
Porque ahí se encuentra,
él,
las puertas se van a abrir en algún momento.
Es un maestro, ¿eh?
Sí.
Él es un maestro, ¿no? Es grande, Francisco.
Si te parece, vamos a nuestra primera pausita musical, padre. Hay una consigna que está posteada en Twitter y también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, que si vos tenés un celular inteligente con sistema Android, la podés bajar y escucharnos desde ahí, a donde vayas, nos llevas en tus auriculares. Hay una consigna que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuáles son esas resistencias que tenemos interiormente que nos impiden como acercarnos al otro que puede ser un anónimo, al otro que puede ser un distinto de nuestra familia, alguien que ve las cosas diferentes? ¿Cuáles son esas resistencias? No para echarnos culpa, no, simplemente para descubrirnos y para descubrir todo lo que el Señor puede hacer desde ese lugar, ¿no? Con otros, siempre en esta perspectiva. ¿Cuáles son entonces esas resistencias que encontrás en vos mismo para encontrarte y descubrir en el otro al Señor, ¿no? A Jesús? 0810-7x7, si querés dejarnos tu mensaje grabado, podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-00040. En Twitter y en nuestra aplicación te vas a encontrar con una foto de Francisco, no es Francisco, es Cardenal Bergoglio, tomando mates en medio de un barrio, que me pareció interesante porque es esa fraternidad a la que él nos llama en este tiempo.
las sombras se acerca y me nombra con gloria y poder. Es tan potente que puede abrir universos con solo su voz. Quiere encontrarse conmigo y hacer de nosotros un pueblo de amor a su lado. La iglesia tan bella y perfecta con Cristo el Señor. Siglos de guerra y desierto que no han desatado la fiel comunión. Crece y se vuelve más pura, levanta y alumbra en cada oración.
a Jesús Cabello haciendo esta canción tan hermosa, Unidos en Ti. Martín García ha venido con el Espíritu Santo, pero a full, ¿eh? Porque las canciones que nos, con las cuales nos está acompañando son muy bonitas. Estamos dialogando con el padre Javier Soteras en este ciclo de los miércoles, Enseñanzas desde el Magisterio. El tema de hoy es por demás interesante porque es el rostro de la fraternidad desde la mirada de Francisco, o propuesto por Francisco en esta exhortación. Y decíamos, padre, fuera del aire, qué tema tan actual y tan interesante, ¿no? Para poder llevarlo a la práctica, y cuántas resistencias encontramos ahí para hacerlo posible.
En la próxima placa me parece nos va a habilitar para ahondar un poquito más sobre lo mismo. Si te parece, la compartimos.
La compartimos. Más que el ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios.
Me encantó este texto. Y quiero Bellísimo. Detenerme en un lugar que necesito tiempo para explicar en parte qué hay de fondo de todo esto. Y tiene que ver con lo siguiente. Hay una ruptura en la historia de la humanidad entre... Es la aparición de la modernidad, digamos, ¿no? Que rompe con la idea de un Dios que todo lo explica. Y entonces hay lo que se llama en la sociología, también en la filosofía, un giro antropológico. Es decir, el hombre deja de mirar a Dios y empieza a mirarse a sí mismo. Pero no porque sí, sino porque empieza a encontrar las herramientas para explicar lo que antes supuestamente solo lo explicaba en Dios. La aparición de la era industrial en este sentido marca un antes y un después, y un quiebre cultural que es muy significativo. Es decir, lo que antes lo explicábamos en Dios, ahora con lo comprobable empíricamente empezamos a descubrir que hay otras razones que explican el dinamismo del funcionamiento del universo, y el hombre puede intervenir en él para dar justamente respuestas a lo que humanamente más necesita para crecer y desarrollarse. Esto que acabo de decir, así, pero muy sintéticamente, genera un desconcierto en el proceso de evangelización. Y el hombre empieza a encontrarse con otras religiones que empiezan a aparecer y que le dan mejores razones de explicación, u otras más distintas a las que hasta aquí había recibido por parte de un mundo explicado en Dios y desde Dios, en algunos casos casi hasta mágicamente. Eso supone que la tarea de la evangelización vaya sobre ese lugar antropológico nuevo, que es mirar al hombre desde el hombre y no tener miedo de encontrarse con Dios en esa mirada del hombre. Y ahí la Iglesia tiene un gran desafío. El gran desafío de dialogar con la ciencia y dialogar con la cultura para que en ese diálogo rico con la cultura empecemos a encontrar que, como dice Rahner, un gran teólogo, todo verdadero humanismo es cristianismo y todo real cristianismo tiene que ser humanizante. Si eso no se da, el cristianismo, va a decir Pablo VI, es un barniz en su tarea que pasa por arriba pero que no toca las estructuras de las personas y de las sociedades. En este sentido, el gran desafío que la Iglesia tiene es siempre estar aggiornando su reflexión y su proximidad a lo que el hombre va en su camino de búsqueda de crecimiento, también dándole un marco de referencia hacia el hacia dónde va. Porque el problema de lo que acabo de decir antes es que cuando el desarrollo se plantea en términos indefinidos, el hombre cree que se constituye en Dios en sí mismo y no descubre una realidad que es muy rica para el hombre, la finitud de su condición. Y entonces ahí es donde tenemos que nosotros que articularnos, dialogar para que nuestra propuesta sea, nosotros lo decimos así en nuestro modo de plantear la tarea en la obra de María, integral e integradora, que todas las dimensiones de la persona aparezcan en la propuesta evangelizadora y que toda la persona pueda ser expresada evangélicamente, ¿no? Me parece que ahí está el gran desafío. Si nosotros tocamos un aspecto de la persona, solamente el religioso, nos perdemos todo lo que es lo vincular, nos perdemos todo lo que es la persona vinculada a sí mismo en su yo más profundo, nos perdemos la posibilidad de la persona vinculada al universo y toda la dimensión ecológica del ser personal. Por eso, si hay algo que tiene de rico la propuesta renovada de la Iglesia en su tarea de evangelización, es esta dimensión humanizante, renovada y humanizadora. Y al mismo tiempo, saber que cualquiera sea la perspectiva de donde nos ponemos a conversar con otros, si superamos las distancias que nos separan y nos hacemos a la cultura del encuentro, vamos a descubrir más proximidad, cercanía para integrarnos que distancias que nos hacen perder posibilidades de sumar a otros a la riqueza del Evangelio de Jesús. Por eso, para mí, el gran desafío está en cómo rompemos las barreras que nos distancian. Yo pongo el ejemplo que nos pasó el otro día acá, cuando tuvimos el aula abierta, que venía muy agresiva, digamos, en contra de la posición de la Iglesia frente al tema del aborto y los supuestos dogmas eclesiales, entendidos de un lugar un poquito dogmático para mí de quienes lo proponían, por decir de alguna forma, ¿no? Sin querer herir a nadie en su sensibilidad, digamos, ¿no? Pero tuvimos, la policía puso una barrera que separaba a los chicos de nosotros. Nosotros intentamos acercarnos a ellos, no pudimos, a pesar de que intentamos querer dialogar, aun cuando sabíamos que el discurso con lo que venían era agresivo respecto de nosotros. Lo peor que yo le decía a la policía que ustedes pueden hacer es poner una barrera, porque yo no quiero barreras con esta gente. No estoy buscando que me peguen tampoco, ni estoy ofreciéndome como mártir anticipado. Si nos toca, nos tocará, digamos.
Nos toca, nos toca.
Claro. Pero, digamos, en realidad lo que peor nos puede a nosotros hacer es cubrirnos, escondernos, defendernos. ¿De qué nos tenemos que defender? ¿De qué tenemos que cubrirnos? ¿Qué barrera tenemos que poner? Uh-huh. Eso sirve como modo para decir que si hay algo que hoy la cultura de esta cultura postmoderna, digamos, ¿no? Que por allí tiene una falta de arraigo en lo más humano que es la racionalidad y la voluntad y el afecto, lo peor que podemos hacer es apartarnos de ese lugar. Uh-huh. Lo peor que podemos hacer, tenemos que acercarnos. Por eso esto de estar en salida,
tampoco
de permanecer
forzar,
en
¿no?
salida.
Padre.
Lo que pasa es que cuando...
A veces digo, lo toman como una...
Sí, fíjate vos el mensaje de Jesús en el Evangelio. El Evangelio de hoy es, vayan, ¿no? Uh-huh. Dice Jesús, vayan sin
anuncien
nada.
Anuncien y curen.
Pero además vayan sin nada, dice Jesús. ¿Por qué Jesús manda sin nada? Porque Él va. Él va con nosotros. Uh-huh. Yo recuerdo, creo que alguna vez lo compartí esto, ¿no? Una de las primeras veces que a mí me tocó... ir a dialogar por la ley de medios en un momento donde no éramos tan bienvenidos por quienes gobernaban antes como Iglesia y demás. Francisco era, Bergoglio, el jefe de la oposición, como lo es ahora según los que gobiernan también. Parece que le ha tocado todas las vueltas en ese lugar. Yo me acuerdo cuando fui, que yo era un poco más joven que ahora, tenía mucho, no tenía miedo, porque la verdad que no tenía miedo, además iba a defender una causa que era muy importante, que era que la red pudiera estar como está ahora en su lugar, digamos, ¿no? Yo recuerdo que me dio una bendición Bergoglio, que yo sentí que me cubrían las espaldas y que yo iba sin, no solamente sin miedo, sino muy decidido a dónde iba. Yo creo que esto es lo que pasa hoy con el Evangelio de hoy. Cuando Jesús dice vayan sin nada es porque está diciendo yo te cubro las espaldas. ¿De qué tenés miedo? ¿A qué tenés miedo? Me parece que en ese lugar es donde el Señor nos está invitando a poder abrirnos realmente, a dialogar y a hacer del Evangelio un proceso de humanización y a dejar que todo lo que el hombre va humanamente desarrollando sea bellamente integrado a la mirada humanizante del Evangelio de Jesús.